Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Perquè més enllà d'una firma i d'una altra, el notari és també informació i assessorament als ciutadans. Els dilluns, a les 11:20, a l'hora L, la notària Sílvia Maria Garcia resoldrà dubtes quotidians en l'àmbit notarial. El Consell del Notari, a l'hora L, els dilluns a les 11:20, a Ràdio Móra d'Ebre.
L'hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dilluns. A nosaltres tenim a la Sílvia García. Sílvia, què tal? Molt bones.
Hola, què tal? Buenos días.
Com ha anat el cap de setmana? Bé?
Bien, sí. bien, gracias a Dios, bien.
Me alegro, que això és important, carregar piles de cara al cap de setmana per estar a tope a la setmana, eh?
Pues sí, eso es fundamental. Lo que pasa que no siempre se puede. También
bueno, també és veritat. També és veritat. Però bé, ja que avui és dilluns, sí. Sens dubte val la pena començar bé.
Por supuesto.
Avui, Sílvia, de què parlarem?
Pues mira, hoy vamos a hablar de una figura que nos parece que tiene mucha actualidad, que se llama el derecho real de hipoteca.
Nos parece.
Nos parece, sí, sí.
Perquè estem parlant d'una figura moderna, però totalment antiga.
Pues una figura clásica, vamos a decir,
que queda
mejor. Es decir, nos tenemos que remontar al derecho romano. Hay muchas figuras de nuestro ordenamiento jurídico que ya nos vienen desde los romanos. Ajá. El día pasado hablamos de la legítima, que nos llegaba de los romanos, el derecho de usufructo, la propiedad,
la
posesión.
No me inventa tres nosotros, entonces,
no,
ya había todo inventado.
No, lo hemos conservado, lo que pasa que intentamos mejorarlo. Ajá. Eso sí.
Bé, doncs, es tracta d'una figura clàssica per a definir-ho d'aquesta manera, però explica'ns en què és una hipoteca.
A ver, la hipoteca es un derecho real en cuanto a que recae sobre una cosa y la persigue donde va. Eso es lo que quiere decir que sea un derecho real. Y luego que es un derecho de garantía. Esta es su finalidad. Viene a servir de garantía, a dar seguridad al cumplimiento de una obligación principal. Esto nos lleva a la conclusión de que se trata de un derecho real de garantía y un derecho accesorio.
Uh-huh. ¿Y en cuanto a la seua naturaleza jurídica de la hipoteca?
Pues, como digo, es un derecho real de garantía, es un derecho accesorio y va detrás de una obligación principal. Y entonces, en cuanto a qué obligaciones principales son las que puede garantizar una hipoteca, pues mira, te hablo las que son más frecuentes en la práctica. Un reconocimiento de deuda, una operación de crédito, una operación de préstamo. Y ahora analizamos cada una de estas someritamente. Y entonces, decimos, el reconocimiento de deuda. Pensemos en aquel caso que una persona reconoce a otra que le debe cierta cantidad, pues bien porque le ha proporcionado mercancías y no se las ha pagado, o por otra serie de servicios profesionales o empresariales que le haya prestado. Y entonces, el que sería el acreedor es el que le pide al deudor, bueno, pues mira, si tú reconoces que me debes esta cantidad, vamos a convenir un plazo para que me lo pagues, una cantidad periódica que me tienes que abonar, me tendrás que pagar intereses o no, pero lo cierto es que no me conformo con que me lo prometas. Quiero un derecho real de garantía. ¿Cuál? El idóneo, el ideal, pues la hipoteca, que luego veremos cuál es el funcionamiento, qué garantía más especial proporciona la hipoteca respecto de otras, que por eso a ella, a la hipoteca, se acogen los bancos. Entonces, otra operación que puede quedar garantizada, una operación de crédito. El crédito y el préstamo no son la misma cosa. Un crédito es que el banco pone a tu disposición una cantidad de dinero que tú puedes utilizar o no, pero la tienes disponible. De tal manera que si dispones, pagas un tipo de interés, pero si no la dispones, el banco te cobra lo que se llama una comisión de disponibilidad. Mientras que en el préstamo, el banco te entrega toda la cantidad que tú le has pedido y luego vas devolviéndola poquito a poco, de tal manera que la cantidad que tú pagas al banco, una parte viene a ser la amortización de ese dinero que te ha prestado y otra parte viene a representar los intereses que te pide por darte ese dinero. Pues bien, los bancos, para conceder este tipo de operaciones de crédito o operaciones de préstamo, te pide una hipoteca. ¿Y por qué es lo que te pide una hipoteca? Porque el banco lo que pretende es buscar un procedimiento especial con qué cobrarse si tú no le pagas. Luego veremos cómo se desarrolla la hipoteca en cuanto a qué sucede si el deudor paga o no paga.
¿Qué consecuencias que puede portar?
Que puede. Pero ahora vamos con la fase, estamos en la fase que digamos constitutiva. Hemos visto su historia, su concepto, su naturaleza y ahora pasaríamos a lo que serían los requisitos.
Bé, doncs, ara em venen al cap una sèrie de paraules que m'agradaria que m'aclareixis. una mica perquè tenen a veure amb les persones que intervenen en aquest tipus d'operacions. Ens ho expliques tu mateixa perquè n'hi ha tres. Podríem dir que és el banc, el deudor i el hipotecant.
Y el hipotecante. Pues bien, mira, vamos, siguiendo este tema que decimos de la constitución de la hipoteca, analizamos los sujetos, el objeto y la forma. Y los sujetos son los que tú me acabas de mencionar. Popularmente hablamos del banco, pero propiamente tendríamos que decir el acreedor, que es aquel al que se le debe de devolver el dinero. Luego después está el deudor, que es el que tiene que devolver el dinero. Ya tenemos dos posiciones, el que debe y aquel al que se debe. Y nos queda una tercera persona que puede ser deudor o no, es el hipotecante, es el propietario del bien sobre el cual recae la hipoteca. Porque en ocasiones, y esto no nos extraña mucho, ponemos el ejemplo de aquellos padres que vienen a respaldar a un hijo. Sí. Entonces, el hijo está empezando un negocio y él le tiene mucha capacidad intelectual, pero patrimonio no, lo quiere formar ahora. Bueno, pues sus padres son los que vienen a constituir la hipoteca, son los propietarios de un bien inmueble que lo exponen frente al banco. Entonces se disocian las figuras de deudor y de hipotecante. Es decir, puede coincidir deudor y hipotecante porque el mismo que debe pagar al banco es el propietario del bien que se hipoteca, o pueden ser personas distintas. De un lado está el deudor, que es el que tiene que pagar al banco, y de otro lado está el hipotecante, que no tiene que pagar el banco, solo que expone una cosa de su propiedad frente al banco al constituir la hipoteca. En cuanto al objeto, normalmente nosotros conocemos que la hipoteca se constituye sobre bienes inmuebles, sean fincas rústicas, sean fincas urbanas, pero también hay algunos bienes muebles que admiten la hipoteca, como son los buques, las aeronaves y otra serie de complejos, pero en ellos no vamos a entrar, nos vamos a centrar en lo que nosotros palpamos más. Y luego después nos adentramos en el tema de la forma. La hipoteca exige escritura pública. ¿Por qué? Porque hay una serie de aspectos que se tienen que abordar y se supone que la escritura pública viene a ser el vehículo formal que puede aclarar todos estos aspectos, que puede ser los pactos que dominan esa operación que hemos dicho principal, esa operación de préstamo, de crédito en cuanto al plazo, comisiones y otra serie de aspectos como los intereses. Y así llegamos a otro punto muy importante.
Doncs sí, precisament és el que ens comentaves tu ara, no? Que si a veure si ens pots instruir una mica en quant al tema dels impostos que comporten la hipoteca.
Ahí está, porque detrás de cualquier escritura un impuesto viene detrás, seguro.
Seguro, es de cada claro. Ish.
Sí, entonces cuando lees una escritura de hipoteca, hay una parte de esa escritura en la que lees muchos números, y los lees no tanto para que se enteren los clientes, porque los calcula el banco, pero sí te interesa que el banco tenga conciencia que están bien escritos, y es fundamental en orden al cliente, porque la hipoteca no solamente pretende garantizar a el banco la devolución del dinero que ha prestado, centrándonos en la operación de préstamo, que es la que, digamos, vemos más diariamente. Entonces, lo que se pretende por parte del banco es garantizar que va a recuperar el dinero que ha prestado. Pero también puede ser que se generen intereses que el deudor no llegue a pagar. E igualmente puede ser que haya incurrido el cliente en retrasos. Le llega un plazo, no paga, y así se van generando lo que se llaman los intereses de demora. Pero además, la hipoteca pretende garantizar otros gastos que el deudor puede dejar de pagar y que están vinculados a la propiedad. Bueno, el deudor o el hipotecante, que hemos visto que pueden ser personas distintas. Me refiero a la luz, el agua, la contribución, los gastos de comunidad. Esto también lo garantiza la hipoteca. Y luego están las costas de ejecución. Por eso hay una cifra que se llama suma de responsabilidad hipotecaria, que el banco es libre de calcular, si bien es cierto que la ley le marca unos topes, y en base a esa cifra marca el límite máximo que el banco puede pedir en el caso de ejecución hipotecaria, que puede ser que no llegue a pedir ese máximo, porque cuando el deudor deja de cumplir ya había amortizado mucha parte del capital, y entonces pues queda un resto cuando se ejecuta la hipoteca que irá a parar al que sea el hipotecante. Pero esta cifra, y es a lo que me intereso, porque es la cifra fundamental para el devengo del impuesto, la suma de responsabilidad hipotecaria que resulta de todos estos conceptos que he dicho, principal, intereses de demora, intereses ordinarios, costas y otros gastos, pues sobre esa cifra se aplica el impuesto. Y el impuesto que grava las hipotecas se llama el impuesto sobre actos jurídicos documentados. El tipo impositivo que tenemos aquí en Cataluña viene a ser el 1,5%. Si bien es cierto que en cuanto a las personas que son más jóvenes y concurriendo ciertos requisitos en ellos, como digo, digo, de edad, en cuanto al nivel de rentas, y siempre que vengan a constituir la hipoteca sobre la que es su vivienda habitual, puede llegarse a un tipo impositivo del 0,5. Todos estos aspectos se estudian. Cuando se constituye una hipoteca, el tema fiscal es fundamental.
S'ha de mirar amb lupa, eh?
Sí, lo que antes se decía la pela, pues ahora toca el euro.
I bé, doncs, quin joc té la tasació d'un bé per a concedir una hipoteca?
Pues la verdad es que es fundamental. Precisamente la época que hemos pasado, que se valoraban sobremanera los bienes inmuebles, y eso conducía a que se concedieran préstamos que no se tenían que haber concedido y que hoy nos han llevado a una etapa de crisis, aunque esperamos que vamos a tocar el fondo si no lo hemos tocado ya y empezamos a subir. La cuestión está en que la tasación marca al banco. El banco, a la hora de conceder el principal del préstamo, tiene en cuenta el valor de tasación. Es su referencia, porque normalmente vienen a conceder un porcentaje sobre ese valor de tasación, independientemente del juego que tenga en la escritura, para subasta y todas estas cosas, pero desde un punto de vista práctico, la tasación va a marcar el dinero que te va a dar el banco. Generalmente oscila en torno a un 80% de lo que el perito de tasación viene a evaluar el bien que tú pretendes hipotecar. En otras ocasiones, y esto es política del banco, pues te dan un 50%, un 60% y, si tienes mucha suerte, el 100%, pero no es normal.
I a dia d'avui encara menys.
Sí, exactamente.
I bé, aquí poden passar dues coses. Una vegada estem parlant de la tasació d'aquest bé, d'aquesta hipoteca, poden passar dues coses. Que el deudor no compleixi
sus obligaciones, la obligación principal.
No compleixi la obligació de d'anar pagant. Què passaria en aquest cas?
Pues en este caso llega la anotación preventiva de embargo y la ejecución de la hipoteca. La hipoteca está sujeta a un procedimiento especial de ejecución que se caracteriza porque es más sumario y más rápido, quiero decir, y es especial y específico. Se concentra en el bien hipotecado, lo cual le significa que van a ir primero sobre el bien sobre el que recae la hipoteca, pero eso no significa que queden al margen los demás bienes que pertenezcan al deudor, porque si a la subasta concurre persona que está dispuesto a pagar ese valor de tasación o lo que puje la subasta y se consigue cancelar la deuda, pues perfecto. Pero si no se consigue cancelar la deuda, por ese resto te perseguirá el banco y te quedas sin vivienda, si es el caso, y con deuda. Por el resto, que no ha servido la vivienda para sufragar. Y ya digo, las subastas pueden concluir porque alguien se quede con el bien, porque concurran subasteros, puede concurrir porque sea el banco el que se quede con el bien, concurriendo ciertas circunstancias, y la subasta también puede quedar desierta. Esto, todo el abanico de posibilidades son estas. Luego, ¿qué suceda? Pues mira, dependerá de lo atractivo que resulte el bien.
Després també pot passar que, com ens comentaves, te quedis amb la deuda, sense casa, però també pot passar que et perdonin el que queda d'hipoteca per pagar, una vegada et quedes sense casa.
Pues puede darse el caso, puede entenderse como una quita de la deuda. Lo que pasa que no vale confiarse porque los bancos son muy rigurosos.
Bé, doncs ens ho apuntem, sens dubte, i ben marcat. Però l'altra possibilitat que tenim és que ara estàvem parlant de què passaria si no complís el deudor en pagar la hipoteca, però també, òbviament, hi ha la possibilitat de que el deudor compleixi i acabi pagant aquesta hipoteca que se li havia realitzat des del banc. Llavors, què passaria?
Pues este es el final feliz de toda esta historia. Claro, esto ocurre, la verdad es que te parece un poco cuando firmas intervienes en hipotecas que son muchos años, dices, sí. Dios mío, ¿y esto cuándo acabará? Pero acaba, que las escrituras
es fallar, supongo, pero
sí, y vienen, pues claro, muy felices los que por fin se quitan una hipoteca del peso diario, peso mensual de tener que pagar. Cuando se cumple la obligación, lo que sucede es que el banco te emite un certificado de saldo deuda cero. Lo que ocurre es que eso no significa que la hipoteca haya desaparecido. Económicamente sí ha desaparecido, porque el banco ya no va a girar ningún tipo de recibo más, pero formalmente subsiste. Y entonces es cuando se tiene que acudir a la notaría para solicitar que se redacte la escritura de carta de pago en cuanto a la deuda, que era la obligación principal de la que hablábamos, el préstamo ya se ha pagado, el reconocimiento de deuda ya se ha saldado, uh-huh, o el crédito, y de cancelación de la hipoteca, que lo que se refiere es a un aspecto, como digo, estrictamente formal, que esa hipoteca que se inscribe en el registro de la propiedad, pues la borren, porque la escritura es importante. Antes hablaba que la hipoteca se constituye en escritura pública, pero el registro también interviene. Hay opiniones doctrinales para aburrir si tiene carácter constitutivo o no la inscripción en el registro de la propiedad, pero lo cierto es que sin escritura y sin inscripción, uh-huh, los bancos no conceden préstamos hipotecarios. Y como digo, que se hace un poco cuesta arriba el que te den una hipoteca, pero se conceden hipotecas, que se hace un poco cuesta arriba el tener que pagar durante no sé cuántos años mensualmente, sí, una hipoteca.
Pueden ser 5, 10 o 40.
O 40, que a veces da un poco de vértigo. Pero lo cierto es que al final ese día llega y las hipotecas felizmente se cancelan.
Bueno, doncs, sens dubte, això seria treure's un gran pes de sobre, Sílvia?
Pues sí.
Seria així.
Exactament.
Bé, doncs, hem de posar el punt i final ja al programa d'aquest dilluns, però també amb aquesta temporada del Consell del Notari, perquè ara arriben les vacances, arriben els mesos d'estiu i la programació de la ràdio canvia. Així que nosaltres t'agraïm moltíssim que ens haguis acompanyat durant aquests últims mesos.
Pues muchísimas gracias y desear a todos unas felices vacaciones.
Y descansa, sobre todo.
Lo intentaré.
Molt bé, Sílvia, que vagi bé.
Igualmente. Adeu. Para vosotros. Adiós.